COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 17 de julio. Os saluda quien os habla, Ada Romero. A partir de hoy hasta el próximo día 1 de septiembre con algún que otro cambio en nuestra programación local y comarcal. Desde estas horas, bueno, pues nos haremos eco de lo que sucede aquí en nuestras comarcas, en los municipios más cercanos, hasta la 1 y entre la 1 y 20 y las 2, como siempre, en el 97.9 de FM. Comenzamos. 5 días se quedan para esas elecciones generales el próximo domingo día 23. 5 días de campaña en la que hoy, por ejemplo, el Partido Popular realiza en Ferrol su acto central a partir de las 8 de la tarde en las instalaciones de Opazo do Monte. Estará el presidente del Partido Popular de Galicia, Alfonso Rueda, también el presidente provincial, Diego Calvo, el vicesecretario nacional de organización del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso, Miguel Tellado, y el alcalde José Manuel Rey Varela, con una intervención abierta a todos los medios de comunicación y a todas las personas que deseen acercarse. Hoy hablaremos también a partir de la 1:30 con la candidata ferrolana número 2 al Senado por la provincia de A Coruña, la socialista Natividad González Lasso. No será lo único. En la sección Libros COPE hablaremos también de un trabajo coral de un total de 8 autores ferrolanos que ya tienen en las librerías ese volumen de relatos relacionados con nuestra ciudad y el entorno, la nueva fábrica de lápices. Hoy hablaremos con 2 de estas autoras en la sección Libros COPE. Y por otra parte también haremos un repaso a lo que se ha sucedido el fin de semana, concretamente en el municipio de Aspontes. Allí han empezado las fiestas patronales. Hoy es jornada festiva en este municipio. Después habrá pues como una semana de transición en la que sobre todo se protagonizará la música y una nueva actividad, Noites do Carme, antes de la festividad das Festas da Fraga, el 24 y el 25 de julio, una fiesta declarada de interés turístico de Galicia. Pero unas celebraciones que se han visto un poco empañadas también en este municipio por el fallecimiento el pasado sábado de un hombre de Aspontes de 79 años que era portador de la talla de la Virgen del Carmen. Se desvaneció durante el recorrido que tuvo lugar en la noche del sábado al domingo. Los efectivos se acercaron hasta ese punto, pero tras más de media hora de intentos no fue posible reanimarlo. Hoy, de hecho, hay una misa a las 12:30, a estas horas ya ha comenzado, para rendir un poco funeral en memoria de Ernesto López, para un hombre que todos los años participaba en estas celebraciones y se ha producido este trágico suceso. Un fin de semana espectacular, eso sí, con no demasiado tiempo veraniego. Ahora lo contaremos también, las previsiones que tenemos nos las avanzarán nuestros compañeros de Meteo Galicia, pero ha habido multitud de celebraciones y sobre todo procesiones marítimas en las que la Virgen del Carmen, esa patrona de todas las gentes del mar, ha salido surcando los mares en diferentes embarcaciones, como esa tradición que también se ha recuperado en el barrio de Ferrol Bello el sábado por tierra, gracias a la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa, y ayer por mar, gracias al empeño también de la directiva de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. También danzas de arcos en otros municipios como Cariño o Ponte de Ume, que también han venerado y honrado a su Virgen más querida. Esta mañana también, en el capítulo de previsiones, se ha celebrado esa Junta de Gobierno local. Desde las 12 del mediodía, el alcalde de Ferrol también daba cuenta de los diferentes asuntos que os ampliaremos en ese mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20. Sobre los temas y los asuntos tratados dentro del capítulo de deportes. Esta misma mañana, hace unos minutos, también se presentó la 35ª edición del Rally Cidade de Narón en la Plaza de Galicia de Narón. Allí estuvo la alcaldesa María Ferreiro, también el responsable de deportes Iván Santalla, representantes de la escudería Siroco de Narón y entre ellos también la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Aneiros. También a las 12 la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha protagonizado un meeting en la calle Orense de este municipio y estuvo acompañada también del candidato del BNG al Congreso por la provincia de A Coruña, Néstor Rego. Y también echamos un vistazo al municipio de Miño, porque a las 11:30 se han visitado los proyectos de conservación del territorio en el entorno de los ríos Sarrío y Baxoi. El alcalde de Miño, Manuel Vázquez Faraldo, ha recibido a la vicepresidenta segunda y consellera de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y también a Gonzalo Trenor, delegado territorial de la Xunta en la zona de A Coruña. Bueno, estos son un poco los asuntos que vamos a tratar en el día de hoy, pero también te tengo que dar un último apunte, y es que la comunidad educativa del Colegio Agándara de Narón ha mostrado, mediante un escrito dirigido a los medios de comunicación, su indignación por la noticia del cierre de una unidad de cuarto de educación infantil de cara al próximo curso, comunicada por la Consellería de Educación. No aceptan esta noticia y exigen al responsable que dé marcha atrás y mantenga las dos unidades existentes hasta el momento. Consideran que el cierre de unidades educativas en centros públicos es una línea roja y critican directamente a la administración de la baja matriculación por la imposibilidad de competir en igualdad de condiciones con la educación concertada y también debido, entre otras cosas, al estado, dicen, penoso que presentan las instalaciones de este centro por descuido administrativo. Echamos un vistazo ahora al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Lo dicho, tenemos una temperatura suave de 22 grados, 23 aproximadamente como mucho, y bueno, parece que tendremos una jornada anticiclónica, pero con nubes que volverán a hacer presencia por la noche. Nos lo cuentan nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
En Ferrol seguiremos na influencia das altas presións e con circulación do nordés. Unha situación que nos trae unha xornada de tempo seco, de ceos pouco nubrados ou despexeados, cun incremento da nubosidade a partir da noite. As temperaturas experimentarán un lixeiro ascenso, as máximas poden acadar os 25 graus, cun vento do nordés que en terra soprará frouxo e terá intervalos moderados no mar. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Y además, ojo al viento, eso que podría soplar con carácter moderado, sobre todo por la tarde y del nordés. A partir de mañana ya nubes que serán más frecuentes. Nos vamos ahora a la información del tráfico. Afortunadamente se circula con normalidad y fluidez en las carreteras y viales de nuestras comarcas, en las que no hay que lamentar accidentes. También ha sido un fin de semana tranquilo en lo que se refiere, bueno, pues a este tipo de cuestiones. Esperemos que siga así el resto de la jornada.
¿Sabes que realizar un chequeo médico al año es esencial para comprobar tu estado de salud? En el Hospital Rivera Juan Cardona contamos con una nueva unidad de chequeos médicos en la que obtendrás un diagnóstico rápido y certero de tu estado de salud de la mano de nuestros mejores especialistas. Infórmate en el 981 31 2500 o en www.riverasalud.es/juan-cardona. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Rivera. Somos salud responsable.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
Y aunque nuestro compañero de Deportes Santi Rey no tiene programación durante estos días, te cuento un pequeño apunte, y es que la plantilla del Racing de Ferrol va a iniciar hoy una nueva semana de trabajo de pretemporada tras la jornada de descanso de ayer domingo. Va a dar paso a 6 días consecutivos de entrenamientos y partidos amistosos. Hoy tendrán sesión doble en campo de Río Seco, donde se ejercitarán también en horario de tarde. Tanto el martes como el jueves los futbolistas van a entrenar en ese mismo recinto. La agenda se completa con 2 primeros amistosos de este verano. El primero se va a disputar a las 8 de la tarde este próximo miércoles en el campo de Pedreira, en Mugardos, entre Galicia de Mugardos, y también se medirá el próximo sábado al Racing Villalbés, recién ascendido a Segunda Federación, desde las 7 de la tarde en la localidad lucense de Xove. Hacemos una pequeña parada para conocer la última hora de las noticias nacionales e internacionales y regresamos a partir de la 1:20 en el espacio de opinión del oyente, en el tiempo de usted dirá, pero también con todas las noticias y contenidos en este Mediodía Cope Ferrol de este lunes, día 17 de julio. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa.
Mediodía.
Cope Ferrol.
Estar informado.
Y recuperamos ahora la sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este lunes día 17 de julio. De lunes a jueves cambiamos un poquito nuestra programación. Vamos a comenzar a la 1:10 de la tarde hasta la 1 para dar el avance de lo que sucede en nuestro entorno y mantenemos esa programación de 1:20 a 2 en el 97.9 de FM. A través de esta sección, a través del tiempo de Usted Dirá, vosotros vais a poder opinar sobre los temas de actualidad, sobre los temas que más os preocupan. ¿Cómo podéis hacerlo? Pues llamándonos al 981-33-3105 o mandando también vuestro mensaje de texto o de audio al WhatsApp de Cope Ferrol al 687-968291, 687-968291. Durante este fin de semana se han celebrado multitud de procesiones marítimas y terrestres en honor a la Virgen del Carmen, a la Virgen de las Gentes del Mar, venerada por todas esas personas que tienen vinculación con este medio y en general por toda la ciudadanía. Lo peor se lo han llevado en el municipio de Aspontes. Allí fallecía un hombre de 79 años el pasado sábado mientras portaba la talla de esta Virgen del Carmen. El hombre participaba en esta celebración durante muchos años. El suceso ocurrió en la noche del sábado al domingo. Fue atendido en el punto por personal sanitario y por enfermeras que se encontraban en la zona, pero después de más de media hora de intentos no fue posible reanimarlo y finalmente ha fallecido. ¿Cómo has participado tú en las diferentes procesiones y actividades que han tenido lugar este fin de semana? Ayer también se ponía punto y final a otra edición exitosa de la edición número 45 del Festival Internacional del Mundo Celta de Ortigueira, que ha conseguido reunir alrededor de 100.000 personas por este pequeño municipio de 5.000 habitantes y que durante este mes de julio también continuará con las celebraciones. En ese informativo, Mediodía Cope Ferrol, a partir de las 2:20, también escucharemos, entre otros, al alcalde de Ortigueira haciendo balance, al popular y nuevo alcalde de este municipio, Valentín Calvín. Estamos en Usted Dirá 981-33-3105. Leo alguno de vuestros mensajes, concretamente uno que nos llega a través del WhatsApp que dice así: hola, Urbaser está de vacaciones, pues la calle Ingeniero Comerma no veo limpieza en las aceras, siguen las colillas allí desde hace días. Un poco de control, por favor, pagamos bastantes impuestos. Gracias, Cope, gracias a usted también por mandarnos esta opinión. Y dice un oyente que se queja nuevamente de la cantidad de cartas de publicidad electoral que están llegando durante estos días y de cara a esos comicios generales del 23 de julio. Dice que lo considera un auténtico exceso, como si ya no tuviésemos manera de consultar los programas a través, por ejemplo, de medios, dice, como Internet. Dice que él considera, terrible este tipo de publicidad. 981-33-3105. Estamos en el espacio de Usted Dirá y tú eres el protagonista.
Tanatorio San Lorenzo Feni ya plenamente operativo en Rúa do Peirao de Perlío, con unas modernas instalaciones de primer nivel, aparcamiento privado y servicios de máxima calidad para asegurados de todas las compañías y particulares. Si su domicilio está en las zonas de Mugardos, Ares, Cabanas, Acapela, Neda y Fene, usted tiene la garantía de una atención más humana y próxima en Tanatorio San Lorenzo Feni. Llámenos directamente al 981-330950 y sea cual sea su seguro, en Tanatorio San Lorenzo Fene nos ocupamos de todo. Tanatorio San Lorenzo, Rúa do Peirao, Perlío, Fene, teléfono 981-330950. Cuando es necesario y siempre, estamos a su lado.
Dentro de los actos de campaña este mismo mediodía, nueva visita de la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, concretamente a Aspontes, donde ha dado un mitin de campaña dentro de esas elecciones generales en las que el BNG también aspira a conseguir más representación, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. Allí estuvo acompañado por el candidato nacionalista al Congreso por la provincia de A Coruña, Néstor Rego, entre otras personas. Y el mitin central del Partido Popular aquí en la ciudad tendrá lugar esta misma tarde en las instalaciones do Pazo do Monte. Allí estará presente el presidente del Partido Popular de Galicia, presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, también el presidente provincial de A Coruña, el ferrolano Diego Calvo, el vicesecretario nacional de organización del Partido Popular y cabeza de lista al Congreso, Miguel Tellado, también ferrolano, y el alcalde José Manuel Rey Varela. También asistirá la secretaria general del Partido Popular de Galicia, Paula Prado, en estos actos centrales de cara a esos comicios generales. Hoy es el último día también para publicar esas encuestas que siguen dando, bueno, pues así en rasgos, a grandes rasgos, según por ejemplo de Sondaxe, la bajada del Partido Socialista, que no le daría para esa mayoría absoluta con esas coaliciones con los diferentes partidos, y de la coalición del Partido Popular y de Vox estaría muy cerca de lograr, eso sí, esa mayoría absoluta. 1:26 de este lunes, día 17 de julio. ¿Tú qué opinas? ¿Vas a votar? ¿Has tramitado en esta ocasión el voto por correo, que ha sido histórico durante estos días? Han abierto también las oficinas de correos durante este fin de semana, también ayer domingo, y hoy lo hacen en Aspontes, a pesar de ser día festivo. Precisamente nos fijaremos en esos carteles, en esas actividades que tienen este municipio, que se prepara también para celebrar una de las fiestas más numerosas de nuestro entorno, como es las fiestas de Afraga, 24 y 25 en Aspontes. Hablaremos también en la sección Libros Cope de un nuevo libro coral de 8 autores de nuestro entorno, y también tendremos en nuestros estudios a la candidata, en este caso al Senado, a la Cámara Alta, la número 2 de la provincia, la ferrolana y socialista Natividad González Lasso. 981 33 31 05, estamos en el espacio de Usted Dirá. También nos puedes mandar tus mensajes al WhatsApp 687-968291, al que nos llega precisamente un mensaje que leo. Dice, pues yo celebré el Día de la Virgen del Carmen cantando en la iglesia la Salve Marinera y después portando el trono en la procesión. Una procesión en Ferrol que fue terrestre, como decimos, el pasado sábado, y marítima en la jornada de ayer domingo, gracias a la implicación de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao y también de la Junta General de Cofradías y Hermandades de la Semana Santa Ferrolana, que recuperan esta preciosa tradición en nuestra ciudad. Seguimos.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
981-33-3105 es el teléfono de participación directa en este tiempo de Usted Dirá. A partir de las 2:20 también ampliaremos todas las noticias de esta jornada y escucharemos también las voces de los protagonistas. A partir de mañana, por ejemplo, Equiocio va a firmar un convenio, en este caso con Gadi. Será mañana a partir de las 11 de la mañana en el antiguo hospicio de Ferrol, y también servirá para presentar la programación de actividades que patrocina la firma en este certamen hípico y de ocio familiar que se celebrará ya a principios del próximo mes de agosto. Y también habrá en el día de mañana más asuntos, entre ellos, bueno, pues diferentes presentaciones, pero nos vamos también a Capela para contarte que el Ayuntamiento convoca la 8ª edición de un concurso fotográfico en el que año tras año van ganando en prestigio y también en número de participantes, con el objetivo de difundir el patrimonio histórico, etnográfico y natural que conforma ese conjunto del monasterio de Cabeiro y las Fragas do Eume, así como promover también la defensa ambiental y el ecologismo. La temática de este año será a capela turismo natural, y se admitirán fotografías que recojan escenas ubicadas en este término municipal. La participación es libre y gratuita. Hay 3 premios, el primero de 500 euros, y todas las personas interesadas, bueno, pues pueden mandar ya estas fotografías fotografías, poniéndose en contacto con el concello de A Capela, donde están también todas las bases. 981-33-3105 y WhatsApp Ciudadano 687-968291. Nosotros vamos a seguir hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM para hablarte de diferentes asuntos, de esas elecciones generales, para darte las mejores recomendaciones literarias y también para hablarte de los festejos que todavía en el día de hoy pondrán punto y final, pero seguirán con una serie de actividades, las fiestas del Carmen en Aspontes. Continuamos en el 97.9 hasta las 2 de la tarde.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comienza Libros COPE, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-968291 o mándanos un mensaje al Facebook de COPE Ferrol. Hoy es lunes y como siempre en esta sección Libroscope nos vamos a acercar en este caso a las novedades editoriales que están en nuestro entorno. Os voy a hablar de un nuevo libro, un nuevo proyecto que ya está en muchas librerías de nuestro entorno, La Nueva Fábrica de Lápices. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues es un trabajo coral de 8 escritores ferrolanos que un poco impulsados también por el amor hacia nuestro entorno, hacia nuestra comarca, dan 8 visiones diferentes de Ferrol, o bueno, pues de lo que sucede en nuestro entorno a través de 8 relatos. Hoy tenemos con nosotras a 2 de estas autoras, Arantxa Serantes y también Magalí Matar. Bienvenidas a las 2, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Arantxa, buenas tardes. Hola.
¿Qué tal?
Bueno, comenzamos con Arantxa precisamente, ya la conocemos, ha sido colaboradora también de este espacio en diferentes ocasiones. Arantxa, ¿cómo surge este trabajo coral de 8 autores?
Bueno, pues la verdad es que en principio sale de una conversación informal que tuvimos 4 de nosotros y al final, pues como todos teníamos algo en común, que era ser escritores, pensamos que podíamos dinamizar Ferrol, ya que tenemos un sentir común, ¿no? En plan, pues que queremos realizar cuestiones, que queremos valorar las ideas que pueden surgir pues alrededor, sobre todo de edificios, de instalaciones, que bueno, que han quedado pues en el olvido o bien de recuperación histórica, pero dándoles un nuevo enfoque. Pensamos en la fábrica de lápices incluso como título para darle pues ese cariz de aquello que hemos perdido y que tenía un potencial inmenso, ¿no? Y creemos que esa pues podía ser un poco la línea argumental, el buscar qué historia pues podemos olvidar y que puede reinventarse en clave de historia.
Uh-huh. Arantxa, ¿son relatos que tienen algo en común o son totalmente independientes? ¿Qué es lo que los une?
Pues mira, lo que los une es la parte del sentimiento, ¿no? La parte de querer expresar algo en relación a Ferrol y darle pues ese enfoque personal, porque creo que todos somos muy diferentes entre sí y hemos creado pues desde distopía hasta realismo mágico, es un poco valorar el potencial que tiene la ciudad en relación con las historias que podemos contar y que el relato no está cerrado, sino que está muy abierto de cara a nuevos valores en la literatura y a la vez pues de poner en valor todas esas cuestiones que no habíamos puesto antes en relación pues no solo a la ciudad, sino también al entorno, a aquello que podemos cambiar todavía pues con la ayuda a lo mejor de nuevos escritores emergentes y de todos los que aman la cultura, ¿no?, en el fondo.
Arantxa, ¿quiénes sois? Antes de ir con Magalí también, cuéntame quiénes sois y cómo, bueno, pues os habéis reunido también de alguna manera para poner en común todo lo que aparece en este libro, en La Nueva Fábrica de Lápices.
Creo que mi compañera Magalí va a poder relatar todos los nombres porque somos 8.
Sí.
Y a veces sería difícil pues quedarme ahí en alguno en el tintero. Pero
venga,
quiero decir que todos en el fondo tenemos primero nuestra profesión, porque todos pues en el fondo seguimos ejerciendo en ella. Y por otra parte tenemos esa vocación de escritores que lo que quiere es decir, oye, pues queríamos unirnos con este motivo en común, ¿no? Algunos de ellos son aún emergentes, otros ya tienen como, digamos, como una base editorial ya mucho más amplia, pero todos nosotros, tanto aquellos más experimentados como los que no, creo que tenemos primero esa vocación de escritor y luego también ponemos algo de nuestra persona, de nuestra intrahistoria, ahí, ¿no?, dentro del libro.
Magali, ¿quiénes sois? Cuéntame un poquito y cómo se presenta también, ¿cuál es el formato en el que se presentan a los escritores estos 8 relatos y también las ilustraciones, ¿no?, que en el libro van contenidas? Cuéntame.
Mira, como decía Arantxa, somos 8 autores. El grupo inicial, que está formado por la propia Arantxa Serantes, después está Clara Covas Vargas, que acaba de comenzar su carrera editorial con 2 novelas, más bien 2 poemarios. Está Edgar Ende, que él tiene publicadas 2 relatos en 2 antologías, una de zombies y la otra también se llama Libélulas Negras, que también es un relato de terror, de ciencia ficción, porque es el camino que él escoge. Y Manuel Gutiérrez, que es el que está comenzando por completo, ya que sí que tiene artículos publicados relacionados, pero acaba de iniciarse con su primer relato en este libro. Estoy yo misma, que ya tengo tanto publicados relatos como microrelatos y una novela. Entonces, todo eso es ya, soy la que tiene un poquito más de recorrido. Está Miguel Castro, que le ha publicado la novela Lodo, uh-huh. Y Alberto Serantes, entonces son los que también tienen alguna novela y sobre todo tienen mucha trayectoria, tanto en lo que vienen siendo redes sociales como conocimiento del público. Y no me puedo olvidar a nuestra gran Araceli Paz, que tiene 2 novelas gráficas, ambientado en esa forma cotidiana y cómica de ver el día a día, y es la que se ha encargado de todas las ilustraciones de esta novela, y es una maravilla de persona, y el trabajo que ha hecho tanto en ilustración como en la maquetación inicial.
¿Cómo se presenta en la forma gráfica, también en la forma de presentar estos relatos a los lectores? ¿Y qué se van un poquito a encontrar, ya no en cuanto a las historias, sino en cuanto al formato del libro, Magali?
El libro está presentado para que sea muy cómodo y muy práctico, también de forma interactiva. Cada relato comienza con el título y una ilustración que le corresponde, que puede dar una idea a qué va a llevar la historia. Luego, ya hacia el final, tenemos las biografías y junto a cada biografía añadimos un QR, eso fue idea ahí de Arantxa, que es la que está acostumbrada a buscar que los libros sean más interactivos, para que el lector pueda escanearlo y ver dónde consideramos que es el lugar más acertado donde se ubicaría el relato.
¡Anda! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Bueno, buena idea, Arantxa. Esto del QR para saber más o menos dónde nos vamos a ambientar en cada uno de esos relatos. Como digo, la nueva fábrica de lápices, este libro coral que ya está en algunas de las librerías de nuestro entorno y que de momento no se ha presentado oficialmente. ¿Tenéis alguna fecha o cómo un poquito lo queréis mover también para que sea conocido? Porque sabéis que las presentaciones, bueno, pues hay que hacerlas en la mayoría de los casos para que estos libros se conozcan de manera mayoritaria, que es un poco lo que tenéis pensado.
En un principio, bueno, estamos evaluando cómo poder hacer una presentación conjunta, entonces estamos viendo si hacerlo en alguna librería o en, por ejemplo, el Centro Cívico de Canido, donde haya espacio para que estemos los 8 autores y poder hacer algo que sea llamativo. Como digo, Alberto Serantes tiene mucha experiencia en lo que es el trato con el público, tiene un podcast que es Poco que Vamos, entonces tiene esa atracción de saber cómo llamar la atención de la buena manera siempre.
Pues ya lo sabéis, la nueva fábrica de lápices, 8 escritores ferrolanos que demuestran en estos relatos su amor también por nuestro entorno, por nuestra tierra, por nuestra comarca Ferrolterra. Magali y Arantxa, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y saludos también a todos los autores. Gracias.
Gracias a vos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, Bueno, finalmente estamos a lunes, día 17 de julio, y quedan 5 días de campaña electoral antes de esa jornada de reflexión del 22 de julio, antes de los comicios del domingo 23, esas elecciones generales que van a marcar el futuro de nuestro país de cara a los próximos 4 años en esta convocatoria, bueno, pues ya anunciada justo un día después de las elecciones municipales por el actual presidente de nuestro gobierno, el socialista Pedro Sánchez. Hoy nos acompaña en estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol Natividad González Lasso, hasta ahora diputada en el Congreso por el Partido Socialista y ahora candidata ferrolana al Senado como número 2 de la provincia de A Coruña. Señora Natividad González Lasso, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Vamos a hablar primeramente un poquito, si le parece, de esa previsión de los resultados publicados hoy en esa última encuesta de sondaje que sale publicada en diferentes diarios. El Partido Popular rebasaría su marca de escaños del 2016. El Partido Socialista perdería también escaños de 120 a 107. Y bueno, pues está esa mayoría en los 176 que está rozando, según esta encuesta, el Partido Popular con esa coalición, en este caso con Vox, que acabaría, conseguiría esos 33 escaños. ¿Cuál es su visión sobre estas encuestas y cuáles son las expectativas que están barajando también desde el Partido Socialista de cara a estos comicios?
Pues nuestras expectativas son efectivamente revalidar el gobierno. Revalidar un gobierno que ha trabajado desde el principio con 3 crisis consecutivas y que ha trabajado y que ha venido este gobierno de coalición para mejorar la vida de la gente. Y nuestras expectativas son, como digo, ganar las elecciones y revalidar el gobierno, porque se está jugando en estas elecciones 2 modelos de sociedad. Ya no se trata de una simple alternancia de un partido u otro o de conseguir un escaño más o menos. Se trata de revalidar el gobierno, porque nos estamos poniendo en juego 2 modelos de sociedad. El modelo de sociedad que estamos defendiendo en este gobierno progresista y de coalición, liderado por el Partido Socialista, que es un modelo de igualdad de oportunidades, que está fortaleciendo con todos los días y con todas esas ese abanico de medidas el estado del bienestar, o bien el modelo de privilegios para unos pocos, que ya está volviendo a recuperar Aznar hablando de que es necesario ya volver a reducir las pensiones, incrementar el periodo de pensiones, y de nuevo volvemos a las medidas en las que solamente los hijos de los notarios podrán ser notarios. Nosotros llevamos adelante un programa de medidas en las que seguimos fortaleciendo el ascensor social, como por ejemplo que todos los jóvenes, independientemente de su condición social, hombres y chicos y chicas, puedan acceder a la universidad si tienen aprobadas todas sus asignaturas de forma gratuita, para que cuando seamos mayores, sean mayores, puedan tener las mismas oportunidades de trabajo y su plan de vida exactamente igual que cualquier persona que tenga una renta muy alta o una cartera muy abultada. Ese podría ser uno de los ejemplos, pero podríamos poner muchos más, como por ejemplo tratar de luchar contra la pobreza infantil a través del ingreso mínimo vital, que se ha establecido para todas las familias. ¿Y qué habría sido de nosotros, que ya casi no nos acordamos, con una pandemia que nos ha tenido cerrados a cal y canto en nuestras casas, que ha paralizado el país, y qué hubiera sido de nosotros si no hubiera habido un gobierno de progreso cuyo único objetivo es proteger a la gente, con los ERTE que han protegido a casi 4 millones de personas que pudieron llegar a fin de mes gracias a esas ayudas traídas de Europa, ayudas a las que el Partido Popular se oponía, porque seguía manteniendo la misma teoría de la crisis financiera, de que nos iban a crujir? Pues nosotros no hemos crujido a nadie, todo lo contrario, hemos llegado a los sectores y hemos apoyado a todos y cada uno de los sectores económicos, a todas las familias, independientemente de qué tipo de familia, evitando la pobreza infantil en los hogares de nuestro país, y eso es lo que hemos hecho. Y nosotros realmente creemos que solamente una medida como la del ingreso mínimo vital hubiera merecido y merecería tener un respaldo mayoritario de los ciudadanos. Y yo creo que los ciudadanos son gente sensata y no se dejarán engañar por la, digamos, filosofía de mentiras que un día tras otro están repitiendo. Desde el presidente, desde el que se presenta de candidato a presidente, el señor Feijóo, que debería estar inhabilitado para presentarse como candidato al gobierno de España por la cantidad de mentiras que ha vertido sin ningún tipo de reparo y sin ningún tipo de rubor. Y lo mismo repite la candidata al Senado, la señora Verónica, referido a Ferrol y a Galicia, y lo mismo repite el señor Tellado, candidato al Congreso número uno por nuestra provincia, exactamente igual, incluso difamando al Partido Socialista y calificándonos del partido del odio. Yo tengo que decir que realmente durante muchos años el Partido Popular y Vox se han dedicado a enfangar el país, a confrontar el país, a mentir y a difamar. Y yo quiero recordar simplemente esa etapa tan dorada, entre comillas, que siempre reivindica el Partido Popular, y recordar cómo el señor Aznar se sentó con Otegi para hablar, en aquel momento hablaba de la paz para el país. Como en aquel momento acordó con el señor Arzallus reformas y medidas millonarias para el País Vasco en lo que él llamaba buscar un pacto de gobernabilidad. Y cómo le llamaba Puyol enano, habla en castellano, y que a los 5 minutos para poder gobernar ya hablaba catalán en la intimidad. Por lo tanto, no es de esta única campaña. La campaña de mentiras y difamación, yo entiendo que los ciudadanos tienen la suficientemente inteligencia y no somos tontos como nos hacen creer, y realmente hay que recordar que simplemente en estos 20 días hemos retrocedido en lo que es en derechos y en deberes y en obligaciones y en ventajas para la población. Nos estamos colocando y nos estamos acercando a la época tardofranquista.
Señora González Lasso, ¿por qué hay temas que se enquistan como la modernización? Cuando hablamos de los temas que afectan a nuestra comarca, a Ferrol, que le quería preguntar también, ¿cuáles son las medidas electorales que afectan a nuestra comarca que el Partido Socialista lleva en su programa electoral? ¿Y por qué hay temas que se enquistan como, por ejemplo, esa tan necesaria modernización de la línea y de las conexiones ferroviarias entre Ferrol con Coruña o con el resto de la península?
Pues mire usted, volvemos otra vez a la metodología trumpista. Es decir, el gobierno popular no ha sido la primera vez, o sea, no llega nuevo. El candidato Feijóo no es un ángel caído del cielo. Es un candidato que ha mentido incluso, referido a Galicia, con la deuda de Galicia, cuando hay 10 comunidades por delante de la situación de la deuda de Galicia, y él ha dicho que era la cabeza de comunidades autónomas respecto a la deuda en Galicia. ¿Por qué se enquistan? Pues mire usted, es que hay cuestiones que a veces, como simplemente uno habla de titulares, no hace pedagogía. Lo fundamental para Ferrol es poder formar parte del eje atlántico. Del eje atlántico que, como todo el mundo sabe, no se puede modificar hasta que se lo autorice la Unión Europea. Y precisamente el Gobierno de España va a participar ahora que la comunidad, que el Parlamento Europeo ha permitido que los Estados miembros que forman parte del eje atlántico puedan introducir mejoras para la accesibilidad ferroviaria de sus territorios, pues podamos los países introducir esas mejoras. Y precisamente el Gobierno de España está trabajando para que se incorpore en ese eje atlántico y con la posibilidad de ser financiado con los fondos europeos el eje Ferrol-Coruña y el eje Monforte Lugo-Monforte, porque es muy importante para nuestra ciudad, pero también para nuestra provincia y también para Galicia, porque el eje Ferrol-Coruña es tan importante que no solo se va a dedicar al transporte de mercancías, sino también de pasajeros. Y hay que recordar que tenemos 2 puertos muy importantes de la Comunidad de Galicia, uno en Ferrol y otro en Coruña. Y también el eje Lugo-Monforte con su puerto seco, porque estos ejes se tratan no solamente de que se muevan personas y mercancías, sino que además permitan dinamizar y conexionar nuestro territorio. Por lo tanto, ¿por qué no se ha hecho antes? Entre otras cosas, porque para hacer modificaciones en la red básica del eje atlántico hay que tener la autorización de la Unión Europea, y se está trabajando en eso, y se va a conseguir que para antes del año 2030 se finalice esta conexión con presupuestos que van a ir aportados a la máxima celeridad, porque estamos además apostando por la economía verde, y desde luego el tren es fundamental en este tipo de transporte.
¿Qué sucede con el dique cubierto, tan necesario también para la modernización de Navantia?
Pues yo también me gustaría preguntarle a la señora Verónica y al señor Tellado qué han hecho, porque como decía, no han caído del cielo. No es la primera vez que pretenden gobernar este país. Además, lo han gobernado el señor Rajoy durante 8 años y además disfrutando de una mayoría que le permitía tomar decisiones. Y no lo han hecho. Bien, pues yo tengo que decir que dentro de ese cúmulo de mentiras, realmente el gobierno ha incorporado solo en los presupuestos de este año para Ferrol más de 4.000 millones de euros solo para Ferrol. Y me gustaría decir que realmente el dique está trabajándose para que seguramente en plazo breve podamos disfrutar de él, porque como todo el mundo sabe también, los candidatos del Partido Popular está vinculado a un contrato que está ya prácticamente ultimado y que, como todo el mundo sabe, es un coste importante el del dique y tiene que estar garantizada, digamos que esa inversión va a tener eficacia y eficiencia. Y pensamos, siempre lo hemos pensado, que era muy necesario y ahora se van a dar las condiciones para que dispongamos de él.
Últimos segundos, señora González Lasso, para pedir el voto para el Partido Socialista para las gentes de nuestra comarca.
Pues yo pediría el voto a toda la gente sensata que realmente quiere vivir un estado de bienestar, que quiere disfrutar de igualdad de oportunidades y que no quiere volver al tardo franquismo. Porque en estos 20 días de pactos del Partido Popular con el Partido Vox, estamos retrocediendo 20 años en derechos de la gente LGTBI, 10 años en derechos para los trabajadores y pensionistas, 40 años en derechos para las mujeres y 45 años en el modelo territorial, y ya no digo en cultura, 80 años en derechos para la cultura. Por lo tanto, si queremos disfrutar de unas pensiones como las que estamos disfrutando en la provincia de La Coruña, que con el gobierno Pedro Sánchez se han incrementado 248 euros mensuales y que con el modelo que propone Feijóo se incrementarían nada más que 12,3 euros mensuales, y con un modelo de pensiones sostenido por ley que permita que estén siempre a la altura del incremento del IPC, que garantiza no solo las pensiones para los pensionistas de hoy, sino para los jóvenes del mañana.
Natividad, con esto nos quedamos, con este mensaje. Gracias por su participación aquí en COPE Ferrol. Saludos.
Visita el Museo de la Construcción Naval en Ferrol y empápate de la historia de los barcos y astilleros. Un plan de ocio familiar que incluye visitas guiadas y jornadas de puertas abiertas, la exposición Atlánticos y sesiones de escape room para los peques de la casa. Consulta la programación en nuestra web o en las redes sociales. Museo de la Construcción Naval, Fundación Exponav.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble cristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Tic, tac, tuc, tic, tac, tuc, tic, tac. Tucson, número uno en precio y ventas. No esperes más. 44 unidades disponibles. Seguro de regalo por la compra de un Tucson. Visita tu concesionario Upersa más cercano. Tic, tac, Tucson.
Upersa Finisterre Motor, en Ferrol, Polígono de Agándara. Y en A Coruña, Polígono de Agrela.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Bueno, hemos comentado el pasado viernes todas las actividades y los festejos que teníamos en torno a la celebración ayer domingo de esa festividad de la Virgen del Carmen, patrona de todas las gentes del mar y un municipio que lo celebra siempre con especial devoción, a pesar de ser de interior. Nos vamos ahora hasta Aspontes de García Rodríguez. El pasado viernes daban el pistoletazo de salida de esas fiestas de Carmen con un multitudinario concierto de Los Secretos, una programación que finaliza hoy como tal. En este día festivo en la localidad habrá como una especie de semana de transición con diferentes actividades que vamos a comentar también antes de esa Festa da Fraga, que comenzará el día 24 de julio y se prolongará hasta el día 25. Una fiesta declarada de interés turístico de Galicia, actividades que vamos a comentar con la responsable de Cultura de Aspontes, con la concejala socialista Lorena Tenreiro. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Bueno, ¿cuál es un poco el objetivo y el espíritu de la programación de todas estas actividades, que no son pocas, que comenzaron, como decimos, ya no el pasado viernes, ya con actividades algunas en la semana pasada y que van a culminar el día 25 de julio, ese día grande de Galicia, con la festividad de Afraga. ¿Cuál es el objetivo que persigue el Concello a través del Departamento de Cultura?
Pues al igual que con el resto de la programación cultural que se realiza desde el Concello de As Pontes, nuestro objetivo es crear un programa para todos los gustos y para todos los públicos, en el que de alguna manera pues todos los pontesis y todas las pontesas puedan acudir a alguna actividad porque pues, ajusta a su edad, a sus gustos. Y bueno, eso es un poco la línea, una programación pensada para todos y con todo tipo de actividades, pues eso, desde el público más juvenil, infantil, pasando al adulto. Uh-huh. Si le gusta pues el rock o la música clásica o la música tradicional. Intentamos que haya un poco de todo y que pueda, bueno, pues que todos los ponteses de alguna manera se puedan ver reflejados en la programación de las fiestas.
Bueno, ponteses, visitantes y sí, gente que vuelve también a este municipio para disfrutar de estas fiestas de verano, gente que se ha ido a trabajar a otros lugares, incluso de la península, y que vuelve a As Pontes para disfrutar de estos festejos. ¿Cuál es el ambiente que se está viviendo durante estos días y concretamente que tenéis planeado para este lunes, día 17 de julio, además, día festivo en la localidad de As Pontes?
Pues sí, la verdad es que las fiestas del Carmen se convierten en un punto de encuentro y quizás una de las fechas más importantes en el calendario pontés, ¿no? Es una época en la que todas las personas que, pues por distintas razones, bien por estudios, por trabajo, por vida personal, en definitiva, pues que no están en As Pontes y que aprovechan pues las fiestas del Carmen para volver. Es un, pues es una semana de encuentros y después también es, bueno, una cita para muchas personas que viven en los ayuntamientos de la comarca. La verdad es que el ambiente muy bueno, mucha gente, a pesar de que este año, pues bueno, el tiempo no nos ha querido ayudar demasiado y hemos tenido unas noches un poco frías, incluso, bueno, lluvia en dos verbenas hemos tenido, pero bueno, al final la gente tiene ganas de encontrarse, tiene ganas de fiesta y no nos podemos quejar, pese a que el tiempo no ha sido el mejor. Y en relación a las actividades que tenemos para hoy, bueno, pues hoy hemos empezado esta mañana a las 11:30 con un pasacalles de los grupos tradicionales, con de As Pontes, en este caso con Nocombarao de Canabella, y a continuación hemos tenido la misa en honor a Santa María Magdalena, la Capilla del Carmen, y una pequeña procesión, la tradicional sesión vermú con el grupo Jaqui. Y ahora, bueno, por la tarde vamos a tener el parque infantil en el parque municipal, con hinchables, juegos y una pequeña fiesta de la espuma pensada, pues eso, para los más pequeños del pueblo. Y después ya a continuación, a las 6 de la tarde, tendremos el pasacalles del Festival Internacional de Folclore por el centro del pueblo, porque a las 8 dará comienzo el espectáculo en el pabellón polideportivo municipal. Este año pues nos acompaña un grupo de Paraguay, un grupo de Bosnia y Herzegovina, otro grupo de Portugal y después, como no podía ser de otra forma, un grupo de Narón y otro grupo de As Pontes, bueno, y un grupo de Cádiz, perdón, y conforma un poco el cartel de este festival folclórico. Y a continuación, una vez que acabe, como no podía ser de otra forma, y en el último día de fiestas, pues una verbena a cargo de los Satélites y la Orquesta Olympus. Uh-huh. O sea, un día movidito.
uno parar, y además sí. Es que hay después una semana de transición a partir de mañana, me contarás ahora también esa nueva iniciativa, Noites do Carme, que va a traer también la música durante los próximos días y hasta la celebración da Festa da Fraga. ¿No? ¿Cómo será esta semana de transición y cómo se pone en marcha esta iniciativa, bueno, pues novedosa en el ayuntamiento como es Noites do Carme?
Esta iniciativa surge de Vicente, el anterior concejal de Cultura, con el propósito de darle a las agrupaciones locales, que son As Pontes, bueno, la música tiene un gran arraigo y tenemos muchísimas agrupaciones, coral, Escuela Municipal de Gaitas, Escuela Municipal de Acordeones, Banda Cultural Recreativa, Conservatorio. Y entonces, de alguna manera, Vicente trataba, a través de esta iniciativa, darles un poco más de visibilidad y darles también un lugar preferente en las fiestas, ¿no? Entonces, pues ideó esta propuesta, que básicamente consiste en sacar a estas agrupaciones de sus lugares habituales en los lugares en los que ellos actúan habitualmente, como puede ser el Auditorio Municipal o Casa do Peso, y llevarlos a otro espacio, al aire libre. En este caso, pues escogemos la Plaza del Carmen, que es básicamente donde realizamos todas las actividades de las fiestas. Y es un poco, pues eso, darles visibilidad, sacarlos de sus lugares habituales y no solo darles a ellos la oportunidad de mostrarse, sino también de que todos los ponteses y pontesas y los visitantes, que muchas veces pues no van o no conocen o no se enteran, pues que vean lo bien que lo hacen y que conozcan toda la actividad musical que se realiza en Aspontes.
Bueno, mañana además se recordará a Nino Bravo, a Carlos Serafín, sí. Zubiri, en Batalla del Conservatorio, bueno, un amplio programa que se puede consultar también a través de las redes y de la página web del Ayuntamiento, y no quiero pasar por alto esa festividad, esa fiesta declarada de interés turístico de Galicia, como son las fiestas de Afraga, quizás, bueno, pues las más tradicionales, las más arraigadas, las que consiguen, bueno, pues reunir, ¿no?, a mayor número de personas en esa Afraga de Dona Rita. ¿Está todo a punto? ¿Cuáles son los preparativos previos para esta multitudinaria celebración, Lorena?
Bueno, hace ya el viernes anterior al inicio de las fiestas, lo que hacemos es pues, abrir, digamos, el parque para que todo el mundo, está abierto, ¿no? Pero es abrir en el sentido de que dejamos que todo el mundo ya vaya a marcar el espacio en el que quiere colocar sus meriendas, sus cabañas, y después, bueno, a partir de esta semana, probablemente a partir del miércoles, empecemos ya a ver a las pandillas de la gente más joven acercarse hasta allí para instalar sus pequeñas cabañas.
Lorena Terreiro, responsable de Cultura de Aspontes, gracias por contárnoslo. Hasta aquí nuestro tiempo, a las 2:20, más información local y comarcal con nuestros protagonistas del día. Escuchas Mediodía COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa. Feliz tarde, hasta mañana. Todo lo que sube y sube.